1924. Un pájaro de metal sobrevuela la reducción de Napalpí en el territorio nacional del Chaco. Arroja caramelos y bombas. Y diezma a las comunidades Com y Mocoit, que allí viven y trabajan. Es la perpetración de la masacre de Napalpí, que por su propia complejidad requirió de la concepción de un plan que supuso una exhaustiva coordinación de la que el Estado fue responsable. Se requirieron 98 años y la enorme militancia en la búsqueda de la verdad de un luchador como Juan Chico para reconocerlo. Esta es una historia reconstruida por la transmisión oral de todo un pueblo. En este segundo capítulo de Radio de Bandera, Napalpí, pasado y presente de una masacre.
...19 de julio de 1924... en la reducción de Napalpí, entonces territorio nacional y hoy Chaco,
asesinan a más de 400 integrantes de los pueblos Cuom y Mocoit.
19 de mayo de 2022... 98 años más tarde, el juicio por la verdad sobre la masacre reconoce que aquellos son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas y perpetrado por el Estado argentino. Esta es la historia de Napalpí, pasado y presente de una masacre.
Es la misma siempre, la conflictiva, ¿no? Hay pocos que tienen mucho y muchos poco. Hay que exorcizar esa realidad. Son nuestras voces, en realidad son tus voces, las de tus radios de bandera, las que deben continuar esta transmisión oral contando la historia de Napalpí. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos. Desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, me toca a mí saludarles. Con 11 grados de temperatura, tendremos solo 14, una jornada que tiene un poquito más de sol de la que hubiésemos imaginado en principio aquí en la provincia de Entre Ríos, pero que nos promete mucho frío. Claro que el mucho frío para nosotros no es lo mismo que el frío que pueda tener desde su clima la comunidad de Santa Cruz, por ejemplo, de Río Turbio, donde está nuestra cabecera. Aquí estamos para contar esta historia de la masacre de Napalpí, con nuestro respeto, con nuestro abrazo y con nuestro homenaje a las comunidades Cuom y Mocoit y a todo el pueblo argentino en sus distintas comunidades y colectivos y representaciones culturales. Es de un enorme gusto estar aquí. Pensaba en uno de nuestros poetas de cabecera del litoral, que se llama Julián Cini, cuando dijo alguna vez: nos maniataron en cuerpo y alma con la pobreza como un payé. Para nosotros queda la historia, la itatí, el mate y el chamamé. Y nos queda algo más, nos quedan nuestras radios de bandera, nos queda nuestro enorme pueblo resiliente, y por eso también la tenemos para saludarla con enorme gusto a Noelia Moreira, que está en Radio Nacional Resistencia, allí en nuestro querido Chaco. Noé, bienvenida y muchas gracias por haber hecho tanto desde ustedes y habernos enseñado tanto de esta parte de nuestra historia argentina.
Hola, muy buenos días, Fabián. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando desde las 49 radios de todo el país. Recordarles también que esta es la segunda edición de Radios de Bandera y desde aquí, desde Resistencia, como vos decías, 16 grados tenemos, un día lluvioso hoy, pero que vamos a acompañar haciendo memoria, justamente. Hablabas del padre Cini, que tan cercano es a nosotros también, ¿no? Desde la provincia de Corrientes, y tenemos varios compañeros también para presentar que están aquí y que han acompañado todo el juicio, ¿no? La cobertura del juicio que no solo se hizo desde Resistencia, sino desde las 49 radios nacionales de todo el país, y por eso estamos también con otros compañeros y compañeras.
Es así, Noé, y nosotros ya vamos a ponernos en marcha en este camino que vos señalabas de nuestros compañeros y compañeras. Claro que siempre somos injustos en ello porque no podremos nombrar a todos y a todas quienes están detrás de la narración de esta historia. Empezamos a recorrer el camino del país con Claudia Wirkan. Ella es de LRA 54, ingeniero Jacobacci. Claudia, muy bienvenida a este Radios de Bandera, nuestro segundo capítulo, la historia de la masacre de Napalpí.
Buen día, Fabián, buen día, Noelia, y a cada uno de los compañeros que están a esta hora de la mañana para todas las radios nacionales del país. Un gusto saludarlos desde la Patagonia. Estamos con 8 grados bajo cero de temperatura a esta hora de la mañana, acá en Ingeniero Jacobacci, que es el nombre que tiene la ciudad, moderno, pero estamos hablando del pasado y el presente de nuestros pueblos ancestrales y... Bueno, este territorio ancestral se llamó Huahuelniceo, dado por el pueblo mapuche. Así que vamos a estar en la mañana de hoy contando las instancias de lo que fue nuestra cobertura también de la masacre de Napalpí.
Claro, y pensando también la importancia de hermanarnos en esta causa que no solamente se ciñó a lo que quedó en el Chaco, esta sentencia reparatoria que luego se dio y de la que vamos a hablar también, sino de cómo puede sentar un precedente para otras comunidades indígenas en todo el país. Saludamos también a nuestro compañero Saúl Jercovici, que es de Comodoro Rivadavia. Hola, Saúl, a ver si me puede escuchar, si está también allí, lo saludamos, luego vamos a ir con él también con las distintas notas que han realizado. Hola, Saúl.
Hola, Noelia, compañeros, compañeras, buen día. Frío aquí en Comodoro Rivadavia, no tanto como en Jacobacci, 7 grados 8 y una térmica de 4 grados 8, pero felices desde LU4 de poder estar compartiendo esta radio de bandera. Un hecho tan importante, ¿no? Como la descripción hablaba Silvia, Fabián y vos, Noelia, lo importante que es para el pasado, para el presente, pero también en nuestro caso lo vemos como un oscuro, porque aquí en la Patagonia, en aquella Patagonia rebelde, aquellos fusilamientos que describió Osvaldo Bayer, está esperando este juicio que tuvo Napalpí, la masacre de Napalpí, así que para nosotros lo que ha resuelto la justicia federal a través de la doctora Nipperferger, es futuro también, y por eso vamos a reflejarlo con notas que hemos hecho aquí desde LU4, para que quede claro qué se sigue esperando 101 años después acá en la Patagonia Rebelde y qué puede abrir esta definitiva sentencia por la masacre de Napalpí.
Las mismas realidades con distintos matices, Saúl, desde cada uno de nuestros lugares, desde el litoral a la Patagonia, en esta recorrida desde cada uno de los puntos del país, iniciando por Jacobacci, pasando por Comodoro y ahora yéndonos a Catamarca con la colega Beatriz Carreño desde Radio Nacional Catamarca. Beatriz, muy bienvenida, buen día.
Hola, buen día, Fabián, buenos días, Noé, buenos días a todos los compañeros, compañeras, en el contexto nacional con estas 50 emisoras y en este trabajo comprometido realmente. Bueno, primero comenzar contándoles, estamos hoy en una zona rural que se llama Alijilán, que pertenece a los altos departamentos Santa Rosa, en el este catamarqueño, tanto en la ciudad capital, por lo que estuve husmeando, y en Alijilán tenemos 12 grados, así que las temperaturas por lo menos un tanto más benévola que lo que contaban recién los queridos compañeros. Con un vientito del sur que sí pone fresquita la mañana y probabilidades de precipitaciones en horas de la tarde. Bueno, y pensaba, ¿no? A medida que íbamos a ir repasando, el contexto geográfico incide, si bien la extremidad del tiempo en zonas en donde las temperaturas bajo cero pone en situación de inequidad, porque hay quienes con un poder adquisitivo económico pueden estar contenidos en estas condiciones, sucede en zona de montaña, sucede en el calor extremo, sucede también en los rostros curtidos de nuestros originarios, de nuestros pobladores, y en derechos vulnerados, y en situaciones que hoy en la modernidad, digo, uno hace el retro con los 98 años con la Palpí, pero queremos situarnos también en el contexto actual, qué es lo que nos pasa hoy con los pueblos originarios, así que gracias por estas oportunidades.
Bueno, y si me permiten también, quisiera presentarles a todos los que nos están escuchando uno de los principales testimonios que estuvo en este juicio presente. Juan Chico es un historiador com. Él se encargó personalmente de ir a buscar uno por uno los testimonios que aportaron a este juicio. Es un trabajo de investigación que llevó años realmente para él. Desgraciadamente el año pasado se lo llevó la COVID-19 y no pudo estar presente en estos juicios, aunque se encargó de registrar cada uno de esos testimonios, ¿no? De los sobrevivientes, inclusive el propio, el suyo, que también estuvo en los juicios a través de los registros audiovisuales, así que lo escuchamos a Juan Chico.
Mi abuela me contaba del trapular con el brazo, o el caso del avión, es decir, en la comunidad estaba la memoria latente y viva de que en un momento un avión sobrevoló. Y después uno va a los testimonios, es decir, a la fuente, en este caso que son los ancianos, los mayores, por eso uno trata de decir siempre, acá está la biblioteca, acá está el archivo, y es muy importante, pero también está este otro archivo que son nuestros viejos, los abuelos, los tíos, las tías, que tienen mucha memoria guardada, entonces la importancia en el caso nuestro trabajar tanto con documentación y por el otro lado también darle la relevancia necesaria que tienen nuestros viejos, que nosotros decimos son nuestras bibliotecas vivientes. Entonces, ¿cómo uno empieza en los últimos años a trabajar con los dos? Y ninguno de los dos se tiene que descartar, porque son verdades contadas desde diferentes lugares donde lo vivieron.
Bueno, ahí escuchábamos a Juan Chico, en el que él hablaba de la importancia de escuchar esos testimonios ancestrales, ¿no? Esos testimonios que habían pasado de generación en generación, en el que se hablaba de un avión, se hablaba de, este avión que fue la primera vez en que se utiliza un avión para bombardear a una comunidad indígena en nuestro país. Después, bueno, tenemos lo que sucedió después, ¿no? Con los bombardeos del 55 y demás, donde se vuelven a utilizar aviones, pero él hablaba de escuchar esta otra historia, ¿no? Si nos quedamos solo con el relato oficial, con lo que decían los medios de ese momento, la prensa hegemónica, se hablaba de una sublevación del malón indígena, se hablaba de que no habían, que habían caído solo 4 indígenas y no 400, como efectivamente luego se comprobó. Hay un relato oficial del momento, de la historia, pero después está este otro relato ancestral que es el que se comprueba 98 años después, que era la verdad.
Quiero aprovecharte, Noé, ya que tanto me has enseñado sobre este tema en estos últimos días, porque uno iba conociendo, palpitando el tema, acompañándolo en cada una de nuestras radios, en nuestros programas regionales, pero evidentemente esta situación de contar la historia nos adentró. Seguramente este testimonio, no digo que haya testimonios más importantes que otros, pero este primer testimonio que acabamos de escuchar es probablemente el fundamental para que se haya podido hacer toda esta revisión. Y qué loco lo que son las, no diremos las casualidades, las causalidades de la vida, no está físicamente para testimoniar lo que ha logrado su obra, Juan Chico, a quien acabamos de escuchar.
Claro, y hubo muchos testimonios que se han recolectado en estos años y que se han aportado como registros audiovisuales, videos que se aportaron a la causa y que se han podido ver allí durante el juicio, como este que vamos a escuchar, que es el de Melitona Enrique. Ella había dado su testimonio, había sido grabada, y bueno, esto fue lo que se sumó a la causa, porque claro, tenía más de 100 años cuando murió, pero de todos modos, ella pudo contar, ya de grande, ya de muy grande, pudo contar lo que había ocurrido, gracias también a este trabajo de investigación de Juan Chico. Vamos a escuchar a Melitona Enrique.
Me tiré mi cuerpo.
Murieron todas nuestras abuelas. ¿Qué se van a enfrentar a las armas de fuego? Iban cayendo las ancianas que estaban cantando. Corrieron a los indígenas que estaban en el monte.
Bueno,
hablábamos también de la fuerte carga simbólica que ha tenido todo este proceso y que tiene toda esta historia al contarla, que la apreciamos en esta utilización de los lenguajes también, ¿verdad?
Sí, Melitona hablaba en Qom, que es su lengua originaria. De esta manera ella eligió dar su testimonio. Contaban muchas de las nietas y nietos de las sobrevivientes que las abuelas podían hablar de noche. Cuando terminaba el día, antes de dormir, miraban al cielo y empezaban a recordar y le contaban a sus nietos, quizás en forma de cuento o de leyenda, pero era una realidad, era algo que había ocurrido, ¿no? Una masacre atroz de más de 400 indígenas en Napalpí. Quienes sobrevivieron tuvieron que esconderse en el monte, como es el caso de Melitona Enrique, por días, por semanas. La mamá de Melitona no sobrevivió y ella, que era una niña en ese momento, sobrevivió, y bueno, esto es lo que contaba. Y hay una frase que luego me gustaría comentarte, pero ahora tenemos una invitada, Fabián.
La doctora Sunilda Nierenberger es jueza federal del Chaco y ha tenido a su cargo nada menos que el desarrollo de este proceso y de este juicio. La tenemos en línea. Doctora, mucho gusto. Mi nombre es Fabián Galarraga, la saludo desde Entre Ríos, pero la estamos saludando y escuchándola desde todo el país a través de nuestras radios de bandera nacional. Buen día.
Bien, bueno, me parece que
Algo ha
estamos teniendo
pasado con la
una
comunicación, parece,
comunicación,
¿no?
pero quería comentarte esta frase que decía Melitona Enrique en su declaración cuando ella habló. Contó y dio una expresión muy gráfica de lo que había ocurrido. Ella dijo: los cuervos no volaron por una semana. Y esto tiene que ver con que los cuervos estaban ocupados comiendo los cadáveres, ¿no? Esta frase que luego retoma también Marcelo Musante en sus investigaciones, los antropólogos, los investigadores que también han aportado, ¿no?, a esta causa y que, bueno, seguramente lo contará allí mejor la jueza.
La presentábamos hace un ratito a la doctora Sunilda Nierenberger, que es jueza federal del Chaco. Le decía, doctora, me llamo Fabián Galarraga desde LT11 de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, pero la saludamos a través de todo el país. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la gentileza de atendernos en domingo, además. ¿Qué significa Napalpí en su proceso, en el hacer judicial y en esta realidad en la que se conjugan la justicia, la realidad social y cultural de la Argentina en este caso?
Bueno, me parece que por empezar es una de las obligaciones que tenemos como Estado dentro del Sistema Internacional de los Derechos Humanos de adoptar todas las diligencias necesarias para poder prevenir, sancionar y esclarecer los hechos, ¿no? En todo caso, que pueden ser violatorios de graves derechos humanos, ¿no? En el caso particular, significa también el haber dado un espacio a una comunidad históricamente o a comunidades históricamente postergadas que podrían ser calificadas como colectivos vulnerables, y que ya, digamos, tanto las convenciones internacionales, la propia Corte de Justicia y todos nuestros tribunales se han expedido en relación a la gran importancia que tiene poner el foco en cada uno de los casos, especialmente en las víctimas y también más especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables y por sobre todas las cosas cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. O sea, es una obligación convencional, constitucional y en este caso funcional. Creo que desde el momento uno que vino la Fiscalía a plantear la posibilidad de iniciar este juicio por la verdad y el haber observado los distintos medios probatorios y fuentes que ellos pretendían plantear, como también declaraciones de sobrevivientes, de descendientes, me pareció que había suficiente contenido como para iniciar este juicio y escuchar a los protagonistas directos, ¿no? Porque lo que tienen los juicios por la verdad, que por ahí no se entiende demasiado en la sociedad que está acostumbrada a escuchar sobre derecho penal y establecimiento de penas, y que cada vez que la justicia penal interviene, seguramente tiene que haber un imputado y una sanción penal o una privación de libertad o la imposición de una pena. Y en realidad los juicios por la verdad tienen ponen su mirada, muy especialmente más que en el imputado, en las víctimas y en esa necesidad de conocer la verdad de lo acontecido para reivindicar su memoria, para ser visibilizados muchas veces y para obtener de alguna manera la versión de los hechos conforme a cómo lo vive el otro sujeto de la historia. Vieron que en los procesos penales normalmente se escucha especialmente al imputado, ¿no? Quien se defiende de una imputación a partir de la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Aquí lo que se trató de hacer es de rememorar los acontecimientos, de reconstruir una verdad histórica que se sostenía diferente a aquella que estaba o que constaba en los registros oficiales. Así que fue, la verdad, para el Poder Judicial me parece que es un momento histórico como otros que ha tenido, ¿no? Cuando se ocupó de reivindicar a víctimas o a familiares de víctimas de desaparecidos, o de buscar la verdad de acontecimientos que hicieron y hacen daño aún porque los efectos de estos delitos, de estas graves violaciones a derechos humanos, persisten en todos aquellos, no solo al afectado directo, sino también a los afectados indirectos.
Doctora, buen día. Aquí desde Leo 4, Nacional Patagonia, de Comodoro Rivadavia, la saludamos. Bueno, usted escribió por un lado las dificultades que tiene un proceso como este y también algunas, no digamos facilidades, pero como que la verdad está a la vista y el imputado es el que tiene que demostrar qué no hizo o en este caso qué hizo y por qué. Cuando dictó esta sentencia, que realmente es histórica, seguramente tendrá un momento para proyectar qué puede pasar a partir de esta sentencia con otros crímenes de lesa humanidad que están esperando este juicio, un juicio como este de la masacre de Napalpí. ¿Tiene conciencia luego del paso de los días de la importancia de la sentencia que...
el tiempo por miedo a la persecución? Eso manifestaron en los testimonios. Y a medida que fueron pasando estos momentos de audiencias donde fuimos escuchando sus declaraciones, fui tomando conciencia más aún de la importancia de los juicios por la verdad, que a veces, si bien lo sabía en teoría, no lo había atravesado hasta ahora, y de qué manera las víctimas directas o indirectas, o en este caso eran sobrevivientes o descendientes, y hasta la misma parte de las comunidades, de qué manera afecta y que persisten en el tiempo, y que persisten sus consecuencias y sus daños se mantienen hasta ahora. Es un puntapié para que en otros lugares ante otras autoridades judiciales pudieran presentarse. De hecho, según me comentaron, hubo algún intento por iniciar este mismo juicio oportunamente en Formosa por el tema Rincón Bomba. Bueno, creo que no llegó a esta instancia, pero ninguna de esas puertas creo que está cerrada. No sé lo que pensarán los restantes magistrados, la verdad, porque digo que esto es una cuestión jurisdiccional, tiene que ver con los criterios que se adopten, pero sin lugar a dudas creo que abre una veta o una puerta más hacia una posible, hacia posibles instancias futuras en otros lugares, y en relación a colectivos que habrían pasado por estos mismos momentos trágicos, ¿no?
Es tan importante lo que nos está diciendo, y es tan importante también poder transmitirle a nuestras y a las generaciones próximas la relevancia que tiene poder hacer esta revisión, más allá de que pueda preguntarse a alguien, pero si no se puede condenar a nadie en particular ahora físicamente, lo que implica la revisión de la historia. Gracias por este trabajo, gracias por todo lo que nos ha dicho, y naturalmente aquí estamos, desde los medios públicos, intentando cumplir esa manda judicial de mantener viva la memoria de nuestra historia. Muchas gracias, doctora, por su tiempo.
Sí, disculpe que le hago un agregado, y también les agradezco a ustedes el espacio, pero esto que usted acaba de decir es tan importante, que podamos conocer la verdad de los acontecimientos siempre, porque hace al desarrollo también de los pueblos y a que podamos crecer y cambiar lo que pueda haber estado equivocado, y también a preocuparnos por mantener vivos la vigencia, o vivas, la vigencia de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Que se dicen reconocerse a todos, pero que no siempre se ejercen por todos de igual manera. Entonces, es muy importante el revisionismo histórico en casos necesarios, para reivindicar la memoria, para conocer la verdad, y también es muy importante, repito esto que dije antes, el escuchar a las víctimas que han sufrido determinadas lesiones a sus derechos. Es muy importante atravesar ese proceso, aunque más no sea que termine allí, porque fueron visibilizados y seguirán siendo visibilizados y escuchados por todo el mundo que quiera subir al canal de YouTube y escuchar sus declaraciones. Y eso no es poca cosa, porque eso ya es una reparación en sí misma. Así que bueno,
muchísimas gracias. Saludos, doctora, muchas gracias, es muy gentil.
Adiós.
La doctora Sunilda Nierenberger, ella es jueza federal del Chaco y es quien ha dictado esta sentencia de la que estamos hablando, ha llevado adelante el juicio, Noé.
Sí, y pensaba también en la importancia de los medios públicos. En la sentencia de la jueza obliga a la televisión pública a pasar, a proyectar entero este juicio por la verdad. Obliga también al Ministerio de Educación a incorporarlo a la currícula de todos los niveles educativos, ¿no? Para que puedan de esta manera también hablar de la masacre. Y bueno, y desde los medios públicos hemos realizado la cobertura en todo el país de lo que ha ocurrido también en este juicio y cómo tiene impacto en distintas provincias, como por ejemplo la cobertura que ha hecho también Claudia Wirkan desde Radio Nacional Jacobasi. Claudia, contanos.
Gracias, Noé, gracias, Fabián y el resto de los compañeros. Efectivamente, cuando saludaba a toda la audiencia de la radio, decía, bueno, ajustándome al título de este espacio, ¿no? El pasado y el presente de Napalpí. A partir del pasado y el presente de Napalpí también podemos mirar, podemos conocer y podemos aproximarnos al pasado y presente de cada uno de los pueblos originarios de nuestro país. Napalpí fue también central en nuestra programación y en el seguimiento del juicio, porque también es la historia del pueblo mapuche en la Patagonia y de los pueblos ancestrales. Y a partir de eso nosotros prestamos especial atención al trabajo que hacen desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, específicamente el licenciado Fernando Miguel Tete, que trabaja en el programa de recuperación de los restos, porque, digamos, después de los genocidios, los múltiples genocidios que se vivieron a todos los pueblos originarios en nuestro territorio, se siguieron otras situaciones delictivas concretamente, ¿no? Por ejemplo, el robo de los restos ancestrales de estos habitantes ancestrales de nuestra tierra. Entonces, charlamos con Fernando Miguel Pepe, antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sobre Napalpí puntualmente.
En el momento histórico la enlazamos nosotros con las masacres que suceden en Argentina, en Bacena, en la Patagonia rebelde, así llamada, ¿no? En la Patagonia, los obreros reprimidos, y los fusilados también en la Forestal, 1919, 20, 21, se está exterminando al movimiento obrero en Argentina, y en Napalpí es un movimiento de trabajadores que están protestando, en ese momento se les pagaba con vales con monedas de la empresa que les robaba después en la cuando le vendía la mercadería, estaban conchavados casi como esclavos. Entonces también lo enlazamos como una represión al movimiento obrero, en este caso también como en la forestal y en la Patagonia, muchísimos eran originarios, bueno, en este caso eran todos originarios, se da esa particularidad, pero no escapa para nosotros de ese momento histórico donde se está descabezando el movimiento obrero argentino que le costó después 20 años resurgir, ¿no? Claro. Y hoy se conmemora con este juicio un hito más hacia la reparación que necesitan esas comunidades, porque todavía hoy la están pasando bastante mal, ¿no?
Aquí seguimos. Marcelo Musante, que está en línea, él es investigador, es sociólogo, es docente, trabaja en la UBA, pero también en la Red de Investigación del Genocidio de la Argentina, de las comunidades de la Argentina, y lo vamos a saludar. Marcelo, me llamo Fabián, desde Concepción del Uruguay, desde Entre Ríos, pero para todo el país en este capítulo de nuestras radios de bandera. Buen día.
Buenos días, Fabián, ¿cómo están?
Muy bien, un placer saludarlo, muchas gracias por atendernos. Y gracias también por el trabajo que ha hecho, porque sabemos que en este tema de Napalpí que hoy nos ocupa, nos emociona, nos conmueve y nos permite contarle la historia a nuestra gente, usted ha hecho un desarrollo que tiene que ver por sobre todas las cosas, y de ahí queremos que nos cuente, de la realidad social de aquellos tiempos, porque nada más importante que ponernos en contexto para tratar de entender por qué suceden las cosas que suceden.
Sí, bueno, a ver, creo que lo interesante de lo que salió en el juicio de la sentencia final y que enmarca como crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio, que esto me parece como lo central, ¿no? Porque te saca de pensar que fue una masacre, que fue un momento donde alguien alunado se levantó una noche y decidió masacrar a comunidades indígenas, sino que lo enmarca en un proceso que es el que explica dónde se da la masacre. Y la masacre se da en un espacio que se llamaban las reducciones estatales para indígenas, que estos eran espacios concentracionarios de personas que estaban en Argentina funcionando desde 1911, en el cual llegaron a estar concentradas más de 7.000 personas, solamente en la reducción de Napalpí, más de 3.000 personas, y la masacre ocurre ahí, con una particularidad, que es que quienes estaban reducidos en esos lugares donde se da la masacre, y que la masacre va a tener sentido de ese modo, es que era el componente étnico, ¿no? O sea, quienes están reducidas son personas indígenas. El Estado arma este sistema de concentración de personas para disciplinarlas para como fuerza de trabajo, donde viven en pésimas condiciones, y todas son personas indígenas. No había criollos, no había otro tipo de sujetos. Entonces, creo que lo interesante para pensar de este juicio y de la masacre es que ocurre en el marco de un disciplinamiento sobre las comunidades indígenas, ¿no? Y que de hecho después esta masacre va a funcionar como disciplinadora hacia el futuro y hacia todas las comunidades de la zona, ¿no? Porque lo que va a pasar es la violencia de la masacre, lo público de la masacre va a ser, y que tiene que ver con lo que cuentan los sobrevivientes en el juicio, es el terror que termina produciendo, el ojo lo que haces si te rebelás a las condiciones que el Estado te propone, porque te va a pasar un napalpí, ¿no? Esto me parece que es como lo interesante para pensar en relación a lo que sucedía en ese momento.
Marcelo, te habla Noelia Moreira de Radio Nacional Resistencia. Hablabas vos de del rol disciplinador del Estado a través de sus aparatos represivos, pero ¿qué pasó con la prensa en ese momento, ¿no? La prensa hegemónica, ¿cuál fue el rol también en este sentido? ¿Y cuál es el rol hoy de la ciencia, ¿no? Ustedes como Red de Investigadores Indígenas, que han aportado a este juicio, además de los relatos ancestrales que decíamos más temprano, recolectó Juan Chico, la ciencia también viene a aportar, tanto con la reparación de los restos óseos, que también pide la jueza en su sentencia, ¿no?, que se restituya los restos a las comunidades, pero también ustedes desde la investigación.
¿Cómo te va, Noelia? Mira, con respecto a tu primer pregunta, a la de la prensa, es bien interesante para pensarla, porque hay muchas cosas que hizo la prensa en aquel momento que después la vuelve a hacer en 1947, en la masacre de la bomba. A ver, a esos, hace un giro discursivo, a esos indígenas que estaban, que los ponían como el prototipo del indígena, entre muchas comillas, ¿no? El indígena que aceptaba ser civilizado, si bien estaba ahí adentro obligado, el indígena que entabla la protesta se empieza a transformar de vuelta en el indígena malonero, el indígena peligroso para la sociedad. La prensa empieza a publicar cartas de la zona en la que reclaman la represión, por ejemplo, de la sociedad rural del Chaco. Entonces la prensa empieza a habilitar el espacio para la represión. O sea, durante 10 días, 2 semanas antes de la masacre, discursos de la prensa, tanto nacional como regional, tienen que ver con empezar a generar el campo para que el Estado pueda reprimir. De la represión, lo que va a hacer la prensa es ocultar esa masacre. En el día siguiente y el día posterior van a aparecer discursos donde se le agradece al Estado la represión, aparecen cartas diciendo lo bien que estuvo la represión, pero después esto desaparece de escena. Hasta muchísimas décadas después, la masacre de Napalpí no va a estar en los discursos periodísticos. En lo que tiene que ver con habilitar la represión, lo vamos a poder ver tranquilamente ahora en cómo se siguen construyendo esas posibilidades represivas, ¿no? Cuando se habla de mapuches queriendo ocupar la Patagonia y demás, y cómo después terminan, como por ejemplo con el asesinato de Rafael Nahuel. O sea que en esto también es importante analizar la masacre de Napalpí o la masacre de la bomba para ver estas continuidades en el tiempo, ¿no? Y esta idea de genocidio que continúa.
Marcelo, le dejamos un abrazo, le agradecemos mucho.
De investigación que hacemos de la red, como bien mencionabas, en muchos casos también trabajando con Juan Chico, creo que lo importante fue que a los testimonios, a todos los testimonios de los sobrevivientes, que fueron creo que lo fundamental del juicio, ¿no? Poder ver y escuchar a personas sobrevivientes y a familiares indígenas, creo que fue sustancial. Pero después lo que me parece que lo interesante es haber podido cruzar testimonios con esa de que no sea una, que no aparezca como una continuidad, todo en un modo, no es que la masacre de Napalpí está en Nación, pero sí está en el Archivo Provincial del Chaco, en el Archivo Intermedio del Archivo, en la Contaduría, en todos los lugares van quedando, van contando qué fue la masacre, donde el Estado la reconoce porque produce informes, porque produce fotografías que aparecen en Alemania con la fotografía de Hermann Nietzsche, donde aparece el avión de la masacre y atrás dice avión de la sublevación. Entonces me parece que surcir, que hilar todos estos archivos bajo diferentes investigadoras e investigadores, que sumados a todos los testimonios permitieron dar el corpus que terminó con esta sentencia, ¿no?
Marcelo, la seguimos en cualquier momento. Da para muchísimo más el tema. Muchas gracias por su tiempo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Marcelo Musante, él es investigador, Cuba, también a mirar las cosas que nos suceden aún hoy con nuestra prensa hegemónica y con nuestras realidades, ¿no?
Claro, y también él hacía ahí referencia a lo que sucedió en la Patagonia rebelde, ¿no? Y lo que sucedió en distintos puntos del país y cómo esto se ve aún hoy, ¿no? El rol de la prensa hegemónica. Nos vamos a Comodoro Rivadavia, ahí está Saúl Gercovici. Muy buenos días nuevamente, Saúl.
Hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, obviamente vamos haciendo huella, ¿no? Lo que tiene que ver con este juicio y con ir repasando esta historia que al no haber sido juzgada justamente por la justicia en tiempo y forma, luego se repitió en otros lugares. Musante recién hablaba
no solamente la Patagonia rebelde, sino la forestal, que tal vez fue el antecedente de lo que vino después y se ignoró. Y en 1921, aquí en la Patagonia rebelde, en Santa Cruz, hubo 1.500 fusilamientos, 1.500 trabajadores rurales fusilados por el ejército argentino. En aquel entonces el presidente era Hipólito Yrigoyen, y desde ese momento se ocultó esta historia hasta que Osvaldo Bayer la trajo a la luz muchos años después. Hace tiempo se está pidiendo, lo estamos haciendo desde LU4, de la radio pública, del LU23, este juicio histórico que se dio en la masacre en Apalpí. En el Senado de la Nación, la senadora Ana María Ayani, del Frente de Todos, ya había presentado un proyecto para que se avance en un juicio de crímenes de lesa humanidad. Ahora, con esta sentencia de la doctora Nierenberger, seguramente se puede abonar ese camino. Entrevistamos a la senadora Ayani y esto nos decía.
En estas horas vivimos un acto de justicia, de reivindicación, que es la misma que buscamos para nuestros peones rurales patagónicos. No es el paso del tiempo el que cura las heridas ni la cierra, sino que cuando podemos buscar la verdad y que esa verdad se haga memoria, pero sobre todo cuando se hace justicia es donde empezamos a reivindicarlos a ellos. Así como nosotros buscamos desde Santa Cruz que la masacre de nuestros peones rurales hace más de 100 años y sin la excusa del paso del tiempo también, a través de un proyecto que hemos presentado en la Cámara de Senadores, sea declarado como delito de lesa humanidad, como delito, perdón, de lesa humanidad, poniéndole el nombre a cada uno de ellos que fueron subfusilados y que han caído por la libertad, para que nunca más en nuestro país sucedan hechos como este.
Y también hemos entrevistado a Marcelo Serafini. ¿Quién es Marcelo Serafini? Bueno, uno de los luchadores incansables, en este caso de gobernador Gregores, también Santa Cruz, con la constitución de la Mesa de las Huelgas de 1921, fueron marcando esta historia que decíamos recién, desentrañó Osvaldo Bayer. También le preguntamos desde LU4 a Marcelo Serafini qué significaba la sentencia federal de la justicia de la masacre en Apalpí sobre esto que también se está esperando hace 101 años, que es un juicio para que se determine que también lo que ocurrió aquí en la Patagonia rebelde o trágica fue crimen de lesa humanidad. Marcelo Serafini.
La sentencia del suceso Napalpí, dictado en Chaco hace pocos días atrás, no demuestra para nuestra organización Ruta de la Huelga otra cosa que la veracidad de las palabras, del pensamiento que solía comentar uno de los fundadores de nuestra organización, Osvaldo Bayer, un escritor, investigador, que puso a luz detalles, evidencias de este suceso huelga ocurrido en Santa Cruz. Y es que la ética siempre gana. La ética siempre predomina a pesar del paso del tiempo. Claro, es necesario que ese proceso judicial adeudado fundamentalmente para los desaparecidos y para los familiares y descendientes de las víctimas, y también, ¿por qué no?, para el resto de la sociedad argentina que es parte de esa lesa humanidad que aún no ha cerrado heridas por justamente la inacción, la inactividad del sistema jurídico sobre este caso, tiene que comenzar.
Bueno, por esto le decíamos que esta sentencia es tan importante porque no solamente ha marcado un presente sobre aquel pasado que se olvidó, sino que también nos proyecta a un futuro que la Patagonia está pidiendo hace tiempo, que es también que haya juicio por estos 1.500 fusilamientos. Adelante, Noé, gracias.
Muchas gracias, Saúl. Y bueno, seguimos con los invitados, ¿no? En este Radios de Bandera, masacre de Napalpí, el presente y el pasado de una masacre.
El presente y el pasado, exactamente. Nadia Astrada es la titular de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Nadia, mucho gusto. Fabián desde Concepción del Uruguay, pero estamos para todo el país.
Buen día, Fabián. ¿Cómo están? Saludos a todos en el estudio.
Muchas gracias por conversar con nosotros y todo lo que nos retrotrae la revisión de Napalpí hacia la mirada de nuestra propia historia en cada uno de los confines de la patria, y es por eso este contacto también con usted. Tiene mucho para decir, para contar, Santa Cruz y la Patagonia en el desarrollo de la historia nuestra.
Sin ningún lugar a dudas, escuchaba hace un ratito, bueno, la frase de Osvaldo Bayer, que dice que la ética siempre vence, y el paralelismo que hay, digamos, con el funcionamiento del Estado, ese sistema represivo de las Fuerzas Armadas, que en el caso de lo que después se conformó como territorio de la provincia de Santa Cruz, también sucedió durante las huelgas patagónicas, durante la Patagonia rebelde, aquella Patagonia trágica, el funcionamiento sistemático de la opresión, del asesinato, de los fusilamientos, de la persecución, para la apropiación de ciertos recursos económicos y para la instalación de ciertos sistemas económicos, ¿no? Y la verdad que si vemos los tiempos, los años, vemos justamente, digamos, cómo se ha dado una cuestión, digamos, planificada y sistemática e intencional de tanto en la masacre de Napalpí como en la masacre de la Patagonia rebelde, bueno, la forestal, diferentes instancias que lamentablemente ha padecido el pueblo argentino, y insisto, en detrimento del pueblo y a favor de unos pocos para una concentración de los recursos, ¿no?
Nadia, gracias por este pequeño paso por nuestro programa. Nos parecía muy importante trazar este paralelo que hace a esta mirada común de nuestra historia, por origen y por historia, ¿verdad?
Sí, así es, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el 7 de diciembre pasado, que en los últimos pocos años de que comenzó la gestión de Alicia Kirchner, es feriado provincial en conmemoración a aquellos fusilamientos, este 7 de diciembre pasado la gobernadora anunció la presentación como querellante del Estado provincial ante la Fiscalía Federal para que se consideren delitos de lesa humanidad los fusilamientos durante a más de 1.500 obreros, y también está acompañado y en conjunto con una presentación en el Senado de la Nación a través de Ana Yani para que se realice una bicameral, y estamos de la mano trabajando para lograr también un juicio por la verdad durante lo que se refiere a aquellos sucesos. La verdad que yo creo que puede pasar muchísimo tiempo, pero la justicia debe llegar y es imprescindible para la construcción. Pensemos que los pueblos que no han logrado romper con esa impunidad y juzgar lo que ha sucedido, están construyendo un presente y un futuro sin memoria, verdad y justicia en lo que refiere a los hechos previos, ¿no? Me refiero a la dictadura cívico-militar, pero que también se concatenan y van de la mano a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, del sistema democrático, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y del derecho de todas, todos y todes. Me atrevo a decir, y también vuelvo a decir, no perder de vista el enfoque económico del por qué se llevaron adelante esos crímenes.
En usted, un abrazo desde todo el país a la comunidad de Santa Cruz. Muchas gracias.
Un abrazo para ustedes.
Carreño, a ver si logramos tomar la comunicación. Beatriz, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente, Noelia, muchísimas gracias. Y también fuimos por el lado de los derechos humanos, así que entrevistamos al director del organismo de la provincia de Catamarca, al doctor Velardes Vaca, Hernán Velardes Vaca, para consultarle acerca de este tema, cómo consideraba también este contexto de Napalpí, y estableció la importancia, ¿no?, de la aplicación de políticas públicas, porque hay muchos derechos vulnerados todavía. La palabra del director de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca.
Establecer políticas claras de parte del Estado hacia las comunidades indígenas, hacia los pueblos originarios de todo el país, no tan solo de esta zona, que se reivindique también la memoria de estos pueblos, que pueda tener una participación plena en todas las decisiones que se llevan a cabo a través de la política o a través de los distintos organismos del Estado Nacional, que si bien están contenidos en la letra de tratados internacionales, específicamente creo que el más importante es el 169 de la OIT, en la que establece a los o que obliga, nos obligamos como Estado firmante justamente a dar participación a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, de este tipo de decisiones, de ser consultados y sobre todo, como decíamos, en proyectos que tengan incidencia o impacto en el medio ambiente, que tengan incidencia e impacto también en lo que hace a la economía de su zona.
Bien, ahí estaba la palabra del doctor Hernán Velarde Vaca, director de Derechos Humanos en la provincia de Catamarca. 7.000 personas aproximadamente, de acuerdo a los al último censo, no el reciente, ¿no?, conforman las comunidades originarias en Catamarca.
Bien, bueno, muchas gracias, Beatriz, y como lo hemos escuchado a lo largo de toda esta hora aquí en todas las radios nacionales del país, esta es una realidad que nos atraviesa, ¿no?, que tiene que ver con nuestro territorio, que tiene que ver con los dueños de la tierra, como decías, Fabián.
Sí, claro, y además yo pensaba qué importante que nosotros no en la nominación personal, porque somos una circunstancia, pero al decir Radio Nacional, que verdaderamente se convierta en nuestra radio de bandera, en nuestras radios de bandera, en cada uno de los lugares del país, para contar esta historia, que es la parte de la historia que no se cuenta, que es el espacio que no tiene. Por eso vamos, Noé, al próximo contacto, al próximo momento.
Así es, bueno, estamos, la escuchábamos al inicio, ¿no?, a Silvia Villavicencio, ella es la directora de Radio Nacional Resistencia, y a quien saludamos nuevamente. Buen día, Silvia.
¿Cómo les va, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va toda la audiencia?
Bueno, muy bien, hemos atravesado esta hora con testimonios de todo el país, y creo que me parece importante, ¿no?, remarcar la cobertura que han realizado los medios públicos también de este juicio, ¿no?, y de lo que ocurrió en Napalpí.
Así es. Bueno, recientemente la Secretaría de Medios también elaboró un informe respecto de todos los espacios públicos que estuvieron haciendo esta cobertura. Vale rescatar que este programa se elaboró con las 49 emisoras de la cadena más importante que tiene la radiofonía argentina y que es la radio pública. Y que tenemos material, les queremos contar a nuestras audiencias como para hacer especiales de 2 horas y varios más y seguir replicándolos. Pero además de nosotras y de nosotros, estuvo también la televisión pública, estuvo la agencia Telam, estuvieron tantos y tantas en la construcción o en la... más que la construcción es en dar a conocer esto que decía la jueza Miriam Perger más temprano también y de lo que hablaba un poquito musante, de los roles de la prensa para ir contándolo todo y de la construcción de un relato que no es el que habíamos aprendido hasta este momento. Así que nos parecía muy importante que la radio pública tuviera también presencia en este repaso, en esta ocasión.
Silvia, gracias en nombre de, pero no solamente por este tiempo, por este ratito, por el principio, sino por el trabajo puesto, ustedes que tienen responsabilidades de conducir nuestros medios públicos, por asumir el compromiso y el desafío que significa esto.
La verdad, Fabián, yo agradezco a los compañeros y compañeras de todas las emisoras, no solamente a sus directivos y directivas, sino a sus equipos de trabajo, los compromisos que han establecido. Hemos tomado algunos ejemplos nada más por aquí con la compañera de Catamarca, con el compañero de Comodoro Rivadavia, con la compañera de Jacobacci también, pero todas las emisoras han estado involucradas. Y eso me parece que vale la pena rescatar, que vayamos advirtiendo que no es un hecho que se aísla o se circunscribe a una región, sino que nos afecta a todos y todas en la construcción de nuestras identidades y que nuestros equipos de trabajo, nuestras fuerzas de trabajo, los compañeros y compañeras con los que llevamos adelante la tarea cotidianamente, así lo interpretan, así lo entienden y por eso es que se logran estos trabajos de equipo tan importantes.
Un saludo, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo muy fuerte para todas y todos.
Ahí estábamos con la directora de Radio Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio. Noé, ¿nos vamos?
Sí, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a Río Turbio, que ha sido la cabecera de este programa, a los trabajadores de las 49 radios nacionales de todo el país. Y también acompañamos con la música. Les propongo, si les parece, cerrar con el trap. Pero el trap que se hizo para hablar de la masacre de Napalpí a cargo del trapero chaqueño Nolec Explícito. Nos vamos. Muchas gracias. Chau, chau.